Esto que escucháis de fondo no es un defecto de la radio, sino es el sonido que emiten los murciélagos. Hoy nos hemos planteado qué importancia tienen los murciélagos para el medio ambiente. Esto es lo que ha intentado estudiar desde hace ya 20 años la Asociación Morcegos de Galicia, con sede ahora en Aspontes. El pasado año 2024 también celebraban su 20 aniversario y gracias a la colaboración de Endesa realizaron diferentes actividades en las que participaron más de 100 voluntarios. Hoy vamos a ahondar en esta entidad y lo vamos a hacer con su presidente, Roberto Hermida. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
El pasado año cumplíais 2 décadas de presencia en Galicia. La primera sede tuvo, bueno, pues su lugar en Lugo. Ahora estáis ubicados en Aspontes. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta entidad desde su nacimiento, Roberto?
Pues estudiar y conservar los murciélagos. Uh-huh. Y digamos que los tres ejes fundamentales de la acción de la entidad son la conservación, la investigación aplicada a la conservación y la divulgación.
De acuerdo. ¿Cuál es la importancia de los quirópteros, también se les llama así a los murciélagos, en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente? Yo me imagino y creo fielmente que cada especie animal cumple una función determinada en el mismo. ¿Cuál es la de los murciélagos?
Sí, realmente es una función bien importante, porque son, bueno, lo primero que hay que decir es que los murciélagos, cuando hablamos de murciélagos estamos hablando en la península ibérica del grupo de mamíferos más diverso, con lo cual no estamos hablando de una especie, sino en realidad en Galicia, por ejemplo, estamos hablando de 25 especies, ¿no? Uh-huh. Y estas 25 especies son todas insectívoras y son los grandes consumidores de insectos, y sobre todo cuando hablamos de insectos voladores nocturnos. Podemos decir que son los grandes reguladores de las poblaciones de insectos, ¿no? Y si tenemos en cuenta que los insectos son la biomasa más importante de animal que hay en el planeta, pues podemos hacernos un poco de una idea de la importancia de esta regulación, ¿no? Muchos insectos, por ejemplo, las poblaciones pueden explosionar y hacerse convertirse en plagas agrícolas o plagas forestales o amenaza para la salud, ¿no?, humana. Entonces los murciélagos ahí cumplen un papel muy importante regulando estas poblaciones.
Uh-huh. Nos dices que en Galicia existen 25 especies diferentes. Además, sí, en nuestra zona también se identificaron 6, concretamente 6 especies distintas a través de un muestreo acústico que llevasteis a cabo el pasado mes de julio.
Sí, bueno, estuvimos haciendo distintos tipos de muestreos porque, claro, al ser tantas especies, pues no nos sirven las mismas técnicas para estudiar todas las especies, ¿no? Entonces estuvimos haciendo muestreos acústicos, efectivamente, estuvimos también haciendo capturas con redes de niebla, revisando refugios, etcétera. Y bueno, en nuestro entorno, es decir, en el norte de Galicia, pues estamos hablando de más de torno a 20, más de 20 especies. En este muestreo en concreto, pues salió ese número, pero estamos hablando de un número alto de especies, sí, sí.
Uh-huh. ¿Es el norte de Galicia uno de los lugares de nuestro país con mayor diversidad de murciélagos, de quirópteros, o hay otros lugares en España donde también sucede esto?
Bueno, tenemos, no me atrevería a decir que es de los que más tienen. Los murciélagos son especies, o sea, como grupo, ¿no? Luego cada especie tiene sus particularidades, ¿no? Pero en general como grupo son especies de tendencia forestal. Entonces las zonas donde más especies hay, donde mejores poblaciones hay, son aquellas zonas que conservan, que tienen buenas zonas forestales autóctonas, ¿no? Y si esto además lo combinamos con un paisaje de montaña o con zonas calizas donde haya cavidad, etcétera, etcétera, y tengan más recursos, pues esto incrementa la diversidad. Entonces, realmente las diversidades más altas las vamos a encontrar pues esto, en zonas donde tengamos cavidades, tengamos bosques bien conservados y un medio ambiente sano, por uh-huh. decirlo así, ¿no?
Roberto, escuchábamos al principio de la entrevista esos sonidos, ¿no?, que emiten los murciélagos. Para realizar los diferentes muestreos acústicos, utilizáis unas grabadoras de ultrasonidos. ¿Esto qué datos dan estas grabadoras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lleváis a cabo este muestreo? ¿Y cuáles son los datos que ofrecen?
Sí, los murciélagos emiten muchos tipos de sonido, ¿no? Pero durante la noche, durante la actividad de caza, mientras se desplazan, emiten ultrasonidos tiene, bueno, tiene un sexto sentido, ¿no? que llamamos ecolocación, en el que emiten sonidos y luego reinterpretan el entorno a través de los ecos de estos sonidos, ¿no? Estos sonidos son en su mayoría ultrasonidos, no en todas las especies, en algunas especies son sonidos audibles, pero la mayoría son ultrasonidos. Entonces necesitamos unos aparatos que sean capaces de detectar estos sonidos que nuestro oído no es capaz de escuchar, y luego esto lo podemos analizar, por ejemplo, con programas informáticos, y podemos saber, no en todos los casos, pero en muchos casos podemos saber qué especie emitió estos sonidos, incluso qué estaba haciendo, si se estaba alimentando, si estaba, bueno, si eran sonidos sociales para comunicarse con otros individuos, etcétera. Entonces, realmente nos da mucha información el muestreo acústico, y además nos facilita mucho el trabajo, porque otras técnicas, como es por ejemplo la captura con redes de niebla, pues son, desde el punto de vista de esfuerzo, es mucho más costoso, ¿no? Ahora con las grabadoras automáticas lo que nos permite es que podemos dejar una grabadora en el campo y trabajas, capaz de trabajar pues incluso durante varios meses y grabar cada noche los sonidos y luego nosotros los revisamos en el ordenador.
Uh-huh. El año pasado también adaptasteis tres estaciones de control cedidas por Endesa. ¿Qué función están cumpliendo?
Bueno, estas eran tres antiguas casetas de control ambiental ligadas a la central térmica de Aspontes, que quedaban en desuso, y bueno, la idea que tenía Endesa era tirarlas, pero luego, pues hablando con ellos, nos las ofrecieron para reconvertirlas en refugios de murciélagos. Esto todavía es muy reciente, porque la última caseta todavía se arregló a finales del año pasado. Entonces, bueno, se hicieron una serie de adaptaciones para que puedan ser creciosas para los murciélagos. Ahora nos falta ver en los próximos años, pues efectivamente, que funcione. También va a ser un poco experimental. Vamos, bueno, se hicieron una serie de adaptaciones, vamos a ver si funcionan, y si no, pues intentaremos hacer otras cosas, ¿no? Entonces nos va a servir un poco para ver qué tipo de refugios, un refugio que es completamente artificial, ¿no? Pero cómo podemos, digamos, hacerlo útil para los murciélagos.
Uh-huh. Roberto, también el año pasado más de 100 voluntarios participaron en las diferentes actividades organizadas por vosotros, entre ellas tres noches de murciélagos, donde el objetivo es divulgar un poco la importancia, ¿no?, de los mismos, sí, de estos animales en nuestros municipios. ¿Cuáles son las acciones también previstas en las que va a poder participar la población en general este año?
Bueno, este año todavía lo estamos programando, entonces no puedo adelantar mucho, pero bueno, Noches de Murciélagos, por ejemplo, es una actividad que hacemos todos los años, ¿no? El año pasado, dentro de este acuerdo que tuvimos con Endesa, efectivamente, hicimos tres en ayuntamientos de aquí del entorno. Hicimos una en Ortigueira, otra en Las Pontes y otra en Moeche. Y bueno, las Noches de Murciélagos, la verdad es que siempre tienen mucha demanda, ¿no? Porque es lo que intentamos hacer es pues acercar a este grupo que es tan complicado de observar, ¿no? Acercarlo un poco a la gente. Entonces empezamos con una pequeña charla explicando un poco lo que son los murciélagos, bueno, un poco de lo que estábamos hablando ahora, ¿no?, su importancia, etcétera, y luego lo combinamos con una salida nocturna en la que, precisamente con ayuda de detectores de ultrasonidos, podemos escuchar y a veces incluso ver a los murciélagos cazando, alimentándose, etcétera, ¿no? Esto ya digo, todos los años hacemos Noches de Murciélagos, así que este año van a salir seguro. Lo que pasa es que hasta el verano pues no sabremos fechas ni nada.
Ya para finalizar, Roberto, ¿por qué los murciélagos se han asociado a lo largo del tiempo? Hay muchísimas leyendas, ¿no?, en torno a esta sí, especie de animal. Se han asociado con la oscuridad, como lo desconocido, como presagios de muerte o de desgracia. ¿Qué opináis un poco también de todas las leyendas que hay en torno a los murciélagos? Vosotros como expertos, ¿no?, en estos animales.
Sí, es cierto que hay muchos mitos en torno a los murciélagos. Supongo que, bueno, cuando algo se desconoce, pues normalmente ese desconocimiento, ese hueco, se rellena con otras cosas, ¿no? Yo creo que es un poco el caso de los murciélagos. Son especies de las que hasta ahora se sabía poquísimo, ¿no? Mucha gente, de hecho, cree que hay una especie de murciélago. Cuando hablamos de murciélago estamos hablando de una única especie, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que eso se rellenó, digamos, con todos estos mitos y tal, ¿no? Que es cierto que hay muchos y muy variopintos, ¿no? El más conocido, por el que más nos preguntan, es el tema del vampirismo, pero que no, realmente eso no es, eso es un tema cinematográfico, ¿no? Pero no está en nuestra cultura realmente. Cuando hablamos con la gente por ahí, no nos hablan de vampiros, nos hablan de que se bebían el aceite de las iglesias, de que se lavaban el pelo de las mujeres, de que se comían los chorizos colgados, ¿no? Estas cosas.
Bueno, vosotros intentáis sacar la parte, digamos, racional, ¿no?, de esta especie y de la importante tarea también que cumplen en nuestro entorno. Roberto Hermida, presidente de esta asociación, Morcegos de Galicia, gracias por acompañarnos. Saludos.
Gracias a vosotros.